reformular todo el sistema de política comercial, en el caso de la ONCA, con la resolución 543, hacer modificaciones, y es como que tienen que ver todavía, que se demora mucho, y realmente vemos que estamos aprovechando una oportunidad nuevamente ante la falta de expectativas, la falta de incentivos que estaríamos necesitando para poner el aparato productivo en marcha, ¿no?
Vuelve el narcotráfico en La Plata. Allanaron 100 kilos de cocaína ocultos en el tanque de combustible de una camioneta y una persona detenida. Fútbol, Independiente ganó por 3-2 en su nuevo estadio. Además, ayer en la tarde San Lorenzo se impuso a Arsenal. 3-2 también, Huracán le ganó a Central por 1-0. Hoy completan Boca Chacarita desde las 15, Lanús Tigre a las 17:10 y Argentinos River se enfrentarán a las 21:10. Se espera otro día cálido en Capital y alrededores. Este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Una jornada con cielo parcialmente nublado, por la tarde quizás menor nubosidad. El viento del norte cambia temporariamente a leve del sector este. Una mínima de 16 y una máxima de 30 grados centígrados. Para el día viernes también cielo parcialmente nublado. Vientos moderados nuevamente del sector norte. Una mínima de 21 y una máxima de 32, o sea en el límite entre lo cálido y ligeramente caluroso.
En Buenos Aires, 18 grados, la temperatura actual 73, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza. Es la sala que se llama Picasso, con mucha gente que ha venido hoy, tal vez por error. Vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
En este momento está acariciando a los niños y entregando flores a un grupo de ancianas. Gracias Bartón, decimos merci a Bartón y pasamos al querido Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Que recibe en este acto una lapicera por parte del presidente de nuestra empresa.
Muchas gracias. Grabada, mire que
leí. Señores, vamos a comenzar este programa dando cuenta de nuestros movimientos de las próximas horas.
Muy bien, el viernes vamos a estar en La Plata.
El viernes vamos a estar en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Así es, así que volvemos a La Plata, como siempre la entrada es libre y gratuita y el teatro es muy grande, así que hay lugar
así
para
así que hay que ir varias veces para llenarlo.
Así es.
En cuanto a nuestros artistas vecinos, Cabernet se presenta mañana mismo. Mañana mismo. Atención San Nicolás, atención los arroyeños.
En el Teatro Municipal de San Nicolás a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche, sí amigos. Mañana a las 9 de la noche en el Teatro Municipal de San Nicolás, sensacional Belón Santa.
Veo que pasa la avioneta.
Sí, a la corto, venga, a la tarde.
A las 7 de la mañana pasa la avioneta. Qué gana.
Pasa la avioneta y después vuelve,
sí,
pero con otro mensaje, de otro espectáculo, sí, de otra cosa.
Claro. ¿Qué otro espectáculo y qué otra...?
Hay más eventos.
A ver, más eventos.
Hay más eventos. También mañana.
Mañana.
No en San Nicolás, sino aquí en Buenos Aires,
¿sí?,
en el barrio de Belgrano, está la Fiesta Negra.
¡Ay, cómo me gustaría ir!
Es de con música tropical.
Ajá.
Mañana, 10 de la noche, Olazábal 2408, 2408.
Fiesta Olazábal, ¿y qué es eso?
No sé qué es, 2400.
Y Cabildo, Olazábal y Cabildo.
Ah, bien.
Señores, mañana nadie debe dejar de faltar con las mejores
bandas tropicales de música negra. Fiesta Negra con música tropical.
Ah, Fiesta Negra en ese sentido. Ah, no voy nada. No. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa?
Y la teníamos a la Biorlegui.
Ah.
Justo el 31 de octubre, así se llama, ¿eh? A las 10 de la noche. ¿El 31 de octubre cuándo es?
Falta muchísimo.
El sábado.
No, el sábado. El sábado. No, no falta nada.
No. Va a ser en el CAF, Fado Tango Club. Se presenta ahí la Biorlegui con los primos Gavino, pero también está Barragán.
¿Y qué sucedió con el amigo Fernando Rabí?
Iba a estar en... ¿En dónde iba a estar?
En Molière, pero ¿cuándo es eso?
Me parece que el...
Un momentito, que enseguida estamos consultando.
Dígalo, sé. Si no sabe.
¿Eh?
No sé.
Ahí está.
No sé.
Y bueno, hay que averiguarlo, ¿eh? Hay que averiguarlo.
No sé.
Pero le voy a decir que es el viernes 30 a las 22 horas.
Lo que le dije.
Viernes 30 a las 22 horas en Molière, La Surca, ¿no? Con el amigo Fernando Rabí. Balcarce 678.
Y la gente en la ciudad de Magdalena también tiene que empezar a hacerse lugar a los codazos, porque vamos a transmitir.
Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas, un portón lleno de rejas, y allá en la estancia un chalet no recibirá un palet que anda siempre disfrazado. Mas no se asuste, culiao, y por mí pregúntele.
20 de noviembre, La Venganza Será Terrible, desde Magdalena, en el Teatro Español.
¿De quién le va a pasar una gacetilla
con musicalizada?
Es un servicio.
No,
muy bien.
Listo, está toda la información pasada.
Toda la información,
¿eh?
Ahora no viene cuando usted trata de sacarme de este estado de tristeza, de sopor, de estupor y de cansancio, ya que me puse a hacer gimnasia esta tarde. Después de haber jugado al fútbol ayer.
Pero no sé.
Y he muerto.
¿No quedó satisfecho con el ejercicio de ayer?
No
que
quedé
hoy,
satisfecho.
Nuevamente.
Esta gimnasia agotó todas mis energías y en este momento estoy sucumbiendo. Víctima de toda clase de bacterias, ácaros.
Y dolores musculares.
Y dolores musculares, pero más que nada. Me bajaron.
¿Qué?
Las defensas, como se dice actualmente.
Pero ¿y cómo es que le va a jugar?
No sé, pero no sé, sí, no importa.
La defensa juega abajo también.
Apúrese, sáqueme rápidamente de aquí antes de que sea demasiado tarde.
Mire, dio eso, sí. ¿Vieron esos parques de diversiones que hay ahora?
Me encantan los parques de diversiones en general.
No, pero los que están comprimidos dentro de los shopping, como si usted...
Eso no es un parque, es una porquería.
Y bueno, pero hay...
diversiones es que se llora. La gran
la
montaña rusa.
Esto tiene montaña rusa, pero con
sí, el de la montaña rusa, señor. Que parece los parques de diversiones que tenemos con Gillespie en el kilómetro 71 de la ruta 3. Que hay unos tachos que golpea con una pelotita.
No, y es como una como si usted se hiciera una montaña rusa en el living de su casa, por ejemplo.
Bueno, horrible.
Eso se llama ascensor, es un ascensor eso.
Bueno, sí, es bastante parecido.
Bueno, ¿y qué son? Para niños, de bajas expectativas.
Sí, para niños. Y entre todos los juegos mecánicos, digo, observando cuál podría ser el más atractivo.
¿Para usted o para
un niño? No, para un niño.
Ah, sí.
Y digo, ¿cuál es el patrón que se repite del entretenimiento? ¿Qué es lo que nos hace divertirnos, ya que se trata de un parque de diversiones?
El peligro.
Sin embargo, había una cosa que es la reiteración. Todo es, pasa lo mismo muchas veces.
Bueno, pasa lo mismo, si no sería necesario construir una montaña rusa a cada vuelta. Te da una vuelta de montaña rusa, la tira abajo y hace otra.
Sí, pero cuando el tramo es muy corto de montaña rusa, que casi pareciéndose una calecita.
Claro.
No sé, cuando la montaña rusa ya es llana, pero no solo la montaña rusa.
No, no, todo dura nada, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que usted no ve?
Se repite.
Es el peligro sin peligro. Es el peligro sin peligro, ¿no? Esa cosa de disfrutar. El juego es un poco así. Después de todo, el ajedrez es la guerra sin tiros. Iba a decir el fútbol.
Claro.
Pero hay una repetición, sobre todo en esos jueguitos, ¿vio? Que usted pone una moneda,
sí,
o una ficha, sí, que son para los más chiquitos, por ejemplo, sí, un carro
sacar,
de bombero.
Sí, tiene que sacar van en la caja.
Sí, ya sé que hay que sacar
una
la
ficha
caja.
En la caja, ¿sabes?
Y hay que comprar la tarjetita ahora.
Claro,
no vas a saber dónde la puso.
¿Qué juego? ¿A qué juego se refiere?
Unos juegos mecánicos, por ejemplo, carro de bombero, cohete
espacial.
El niño
disfruta de eso.
El jeep de explorador. Y que hacen dos movimientos, una palanca hace tum, tum, tum. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Y terminó.
Bueno, pero al niño le gusta eso, señor.
Y entonces cambia, va el cohete. Dice, este será distinto. Pone la ficha y es adelante, atrás, adelante, atrás, adelante.
Ah, ese no es un cálculo de expertos y psicólogos que han descubierto que eso sirve para algo. Eso es ineptitud.
Pero ese,
yo he visto parque de diversiones donde hay juegos que son realmente entretenidos, bueno, ¿no? Igual. Hay cosas que uno lo deprima más, en realidad. Pero hablar de depresión es incompleto. Le voy a decir, ¿no? Hay como una especie de ternura que uno siente por un niño que está jugando con algo que uno presiente que no lo va a divertir. A mí los niños que no se divierten, por lo que sea, por falta de recursos, por falta de oportunidad, porque es insuficiente lo que tiene, me produce una gran tristeza, ¿no? Por ejemplo, vienen los chicos en esos carros que hay un camioncito que imita una locomotora y, uh-huh, y una especie de acoplado que viene a ser el vagón del ferrocarril, y van todos y dan una vuelta por las mismas calles por donde van colectivos, ¿no? No sé qué diferencia hay entre el colectivo y eso.
Sí, el trencito de la alegría.
El trencito de la alegría, y hay un esfuerzo. Y a mí eso me enternece mucho. Me enternece mucho. Pobrecito, ¿dónde están los chicos agarraditos así? Diciendo, ¿cuándo viene el paraíso? ¿No?
Bueno, pero está bien, se van acostumbrando que el paraíso no existe.
Sí, bueno, pero socorro de acostumbramiento, me parece que
encima ese estado de tristeza.
Se le dan demasiadas tristezas, sí, a los chicos, ¿no?
Porque quieren construir un parque de depresiones, me parece que no sería malo.
Sí, como es algo así como el carnaval triste, ¿no? Que habíamos hablado tantas veces. El parque de depresiones está bien, ¿no? Sí. Y son todas frustraciones. Todas frustraciones. La montaña rusa no arranca.
Y el tren fantasma,
sí,
le cuesta su futuro.
Sí,
ese es el tren fantasma.
Y nada es tan intenso, nada es intenso en ese parque de depresión. Uh-huh. No es exactamente el parque que hacíamos con Gillespie, que es evidentemente una rascada, una chantada. Pero este no, este es una frustración. Está todo calculado para frustrarte. Si una esperanza, no muy grande tampoco, porque una esperanza grande ya es por sí sola intensa. Tiene una esperanza más o menos y después nada. Extraordinario.
Y en ese parque no es que las cosas no funcionan.
No.
Funcionan débilmente.
Funcionan débilmente, están calculadas así para no producir nada, ningún efecto. Qué cosa, ¿no? ¿Usted fue alguna vez a esos ascensores que hay que en algunos parques de diversiones que lo sueltan desde arriba y usted está en el ascensor?
Caída libre.
Y caída libre de 50 metros y mueren todos.
Sí, fui.
¿Y cómo hizo para sobrevivir? A mí me gustaría ir.
Cierro los
ojos.
Y vaya.
Pues si cierra los ojos, está desperdiciando el dinero.
Absolutamente.
Es como cuando usted va al cine y cierra los ojos porque le da miedo la película de Frankenstein.
Y pero por ahí lo siente más como los que se tiran, vio, atados a los pies con un elástico.
Ah, sí. Yo pienso siempre en si me atrevería a hacerlo.
¿Y qué se responde? ¿Y nunca se vio confrontado?
No, en general me respondo que no, pero... calculo que...
Confrontado con el momento.
Claro, supóngase, si no te tirás, te mato.
¿Ah?
Me tiraría, pero... Digo, ¿dónde está eso? ¿No?
Es muy raro. Yo lo hice, pero en una cosa más baja, en Cerro Catedral.
En un cordón, en un cordón de vereda.
No, no, señor.
Yo lo cargo, ¿usted qué viene a cargarlo, señor? Acá el que carga es el señor. ¿Entiende? Yo, el que carga es Barton. Vamos a respetar los roles. Sí, Barton, siga menoscabando a Azul.
En Cerro Catedral había como una plataforma, y en Valdivia, no, que uno se tira de una montaña, pero una plataforma, digamos... de un quinto piso debe ser la altura.
Ah, usted que se tiraba.
No, un poco más. Sí, y te tiras y
este... con un elástico.
Con un elástico.
Pero, ¿del pie colgado o...?
Del pie, de los
con
pies.
Con un arnés. Ah, eso es lo difícil, de los pies.
De los pies atados, así.
Con un arnés se tira cualquiera.
Y en verdad...
Lo que más me asusta es ir cabeza abajo, porque los cálculos son más difíciles de hacer.
Y vas, en cruz, o sea, te dejás caer, no que
por ejemplo,
te
si va una vieja, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Acá traigo a mi tía.
¿Cómo le va?
¿Cómo anda?
Una señora mayor que se quiere tirar de arriba al puente de Brooklyn con el elástico ese de... Sí.
Bungee jumping.
Discúlpeme, yo viendo a la señora y cumpliendo mi rol en este programa, no le puedo poner un elástico, no.
Pero ahí no dice nada, es para todos. Si podemos... todos, es que todos tenemos el mismo derecho, punto.
Bueno, pero usted me tiene que firmar estos papeles en caso de que haya algún tipo de accidente.
Algún tipo de fallecimiento.
Claro.
¿Cómo le voy a firmar eso, señor?
Y sí, imagínese, la compañía de seguros nos pide que usted tiene que firmar.
No, pero en serio, ¿lo dejan a las viejas?
Yo no vi viejas, yo creo que no quieren las viejas directamente.
Pero supóngase que hay una vieja.
Ahí había requerimientos de estatura y peso.
Ajá.
¿Y usted?
Yo estaba dentro de la norma.
¿Un peso máximo, por ejemplo? Porque si se tira una persona muy pesada, por ahí se rompe el elástico.
Sí.
Y no hay efecto rebote, por ejemplo.
Hay efecto rebote.
Con un elástico usted sale para arriba.
Sí, esa es la gracia.
Sí, ya sé, pero no para arriba un poquito. Como
mucho,
dice. Sino así como escupido de músico. Mucho más arriba del lugar donde usted se tiró. Eso es muy difícil.
No, y hay algunos graciosos o valientes, no lo sé, que en la caída hacen movimientos, entonces quedan medio pendulares.
Claro, y saludan, gritan, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Gritan.
Son argentinos.
Pero en ese momento a usted se le ocurre hacer una gracia.
No, la verdad que no se le ocurre nada.
La verdad que no.
No.
¿Qué pasó por su mente mientras caía?
Uno siempre se arrepiente.
¿No se le pasó toda su vida por la mente?
No, creo que me pasó toda la sangre por la mente.
Ah, sí, y toda la media luz.
Sí, sí, y después volvió. No, el momento
sí.
Es una linda sensación. Ahora, todo lo previo es horrible.
¿Por qué todo lo previo es horrible?
Sí,
al revés de lo que pasa en casi todos los ámbitos de la vida.
Porque uno ya se arrepintió cuando está subiendo la escalerita.
Ah, claro, ya no puede volverte porque te chiflan.
Y chiflan todos, porque en general, encima en ese lugar hay muchos grupos de egresados de colegios.
¿De egresados de dónde?
De colegios secundarios.
¿Qué tiene que ver egresar de un colegio con tirarse del puente de Brooklyn?
Sí, porque lo llevan ahí, van ahí.
¿Al puente de Brooklyn?
No, al puente de Brooklyn no.
Porque no hay, en Estados Unidos hay poca salida laboral, entonces la mejor salida es el puente de Brooklyn.
Entonces cada uno que desiste es silbado.
Discúlpeme.
Cada uno que desiste de tirar.
Ah, ¿sí? Que desiste.
Sí.
¿Qué dijiste? Entendí. Le iba a corregir.
Es silbado, abuchado.
Ah, claro. Ya se sabe cómo son los egresados de los colegios secundarios de los Estados Unidos.
Y encima,
por empezar, hacen un baile de graduación. que parece que es el centro de la vida de los norteamericanos. Sí. Y uno ve eso pensando, ¿y por qué nunca hicimos un baile de graduación en toda mi vida? Yo que he egresado,
no existe
para bien o para mal, he egresado de muchos lugares, de colegios, de universidades, de noviazgos, de trabajo,
de hogares,
y nunca un baile de graduación. Los bailes me los conseguía yo mismo, me metían dentro un boliche y bailaba con la que podía.
Además, en esos campus de las películas de Estados Unidos hay mucho rito iniciático.
Sí, claro, mucho alfa, mucho lambda,
todo el tiempo,
mucha letra griega todo el tiempo. Y para ir al baile se necesita elegir una compañera. Si vos no vas a sacar a bailar a cualquiera, es como si te casaras.
Ya vas antes con una...
Y entonces hay toda una foto y te casas. Y eligen además al rey y la reina del baile. Es un asco, ¿no? Es una porquería todo eso.
Pero ¿sabes que algunas universidades privadas aquí empiezan a hacer ese tipo
claro,
de
cosas? Claro, bueno.
Es un asco, sí, dijo bien.
Sí. Exactamente. Bueno, muy bien, pero disculpe, lo interrumpí en el momento que usted se iba a lanzar.
Sí, ¿por qué no se lanza usted primero?
No, me gustaría ver...
estamos aquí la,
y preguntarle acerca de sus experiencias. Y me interesa eso que me contó usted, que le pasó
la sensación.
Sí, no, que toda
le pasó
la sangre,
la vida, episodios de su vida le pasaron por la mente, ¿no? Yo hablé con un muchacho que se tira todos los días.
¿Todos los días?
Y todos los días le pasan episodios de la vida.
Claro.
Pero ya, escúcheme,
incluso episodios en los que él se tiró.
Claro, ya le empieza a pasar.
Y le pasaban episodios de la vida, así como ya no son estrenos.
Es que el tipo que le vende a usted el pasaporte para que usted se tire.
Sí.
Todos los días se tiene que tirar para ver que la soga anda.
Claro.
Que funcione.
Es como el guardavidas, todos los días se tiene que meter al agua para hacer.
A mí una vez, usted sabe, me confundieron con otro y me querían matar. Me confundieron con otro tipo. Ajá. Y dice, ¿qué hace? Dice, Rolón, me confundieron con Rolón. Un loco que era cliente de Rolón.
Que lo quería matar a Rolón.
Quería matar.
Paciente Rolón, de Rolón.
¿No? Dice, usted tiene la culpa, qué sé yo, lo voy a matar. Le digo, no soy Rolón, lo voy a matar. Y se me empezaron a pasar episodios de la vida, pero de Rolón.
Cuéntelo, ¿qué le pasó?
Claro, me empezaron a pasar, qué sé yo, egresaba de la facultad de psicología, entrevistaba a personas, ¿no? Siempre el mismo episodio, más o menos. Me ponía una tricota amarilla, y cosas así. Y me di cuenta...
Cantaba Rubí y esas cosas también.
Sí, sí. Y por suerte el tipo al final no me mató, ¿no?
Al final no, ¿por qué? Porque se dio cuenta que usted no era Rolón.
No, porque me perdonó. En el último momento me perdonó. Me abrazó llorando y me dijo, mire Rolón, yo hasta hace muy poco, en rigor de verdad, y hasta hace 30 segundos, lo odiaba.
Mira,
y ahora empecé a comprender, el tipo empezó que no se acordaba de lo que había comprendido y que había aprovechado y salí corriendo.
Claro. Hay un capítulo del libro de Rolón que habla de eso, no sabía que lo había escrito usted.
Sí, lo escribí.
Claro.
¿Qué capítulo?
El que habla del tipo que lo quiso matar.
Ah, sí.
Ah, mira usted.
Entonces por ahí no era yo, sino era Rolón, efectivamente.
¿O era Rolón?
El titular de esta anécdota la estoy contando como mía y a lo mejor le pasó a Rolón.
¿Y cómo llega a usted esta anécdota entonces?
¿Cómo?
¿Cómo llega a usted la anécdota? ¿Usted la vivió?
No me acuerdo como mía, pero habrá habido un intercambio de una sustitución. Por ahí yo era antes Rolón. No lo sé.
Ahora dígame, ¿usted no será Rolón en este momento, no?
Es probable.
O el loco.
Muy bien, ¿qué otra cosa?
Nada
eso
más.
Es todo lo que vio. ¿A qué lugar fue?
¿De qué me está hablando ahora?
De los jueguitos de porquería.
No, los jueguitos, este fue en el Abasto, pero hay en varios shoppings.
En el Abasto hay un lugar así, extraordinario, arriba,
¿sí?
Donde no se puede hablar con nadie, porque hay un choque de sonidos, una acústica... propia de...
Como la estación Constitución.
De Pandemonium, del infierno. Se chocan todos los sonidos. Llega, trae una orquesta, ahí sonaste. Está todo el tiempo sonando el primer acorde.
Que sigue rebotando.
Que sigue ahí rebotando, entonces producen intervalos así. Igual. Bien, ¿quiere que saludemos a nuestras amistades?
Muy bien, no, hoy no voy a saludar, mire.
No, tienes que hacerlo ahora... por contrato incluso.
Claro.
Bueno, voy a saludar a Matías Martín, que cumplió años.
Pero anteayer.
Ah, fue anteayer, bueno, pero igual.
Bueno.
Lo vuelvo a saludar.
Yo voy a saludar a Axel Kuchevatsky, que cumple años hoy.
¿Ah, también?
Sí, hoy.
Bueno, tenemos aquí numerosísimos correos electrónicos. Por ejemplo, de Ángeles Piccinini, oyente de la Venganza, que nos saluda, pide algunos tangos como Ventanita Florida, Es Pecado Mentir. Bueno, gracias, Ángeles. Desde la provincia de Tucumán nos escribe Tadeo, que disfruta mucho con el programa, parece, según parece. Atención, porque este amigo, Rubén, mi nombre es Rubén, también llamado Greco, apodo ganado por las similitudes de mi carácter con el pintor griego, el Greco. Bueno. Y Ventarrón pide, Ventarrón para el sordo, anótalo, me gusta Ventarrón, está lindo. Gracias también a Carolina Rojas, a Carlos Rubino, dice... Alejandro, anoche dijiste que en cierto punto la mujer es más espiritual que el hombre. No, niego haber dicho eso. Niego haber dicho eso, sino todo lo contrario. Primero, no dije eso. Cité a Ortega y Gasset. Sí. Y Rubino dice, con todo respeto discrepo con vos. Pídale perdón a Ortega y Gasset, yo no tengo nada que ver con eso, ¿eh? Pero dije exactamente esto. Ortega y Gasset decía... que en el acto más carnal del hombre hay siempre algo de espiritual, y en el acto más espiritual de la mujer hay siempre algo de carnal. Dictamen que, según vemos, apunta más a la carnalidad femenina que no a la espiritualidad. Para decir luego que él creía que el espíritu era propio de cuerpos enjutos y que la mujer era más bien
curva,
curvilínea, y que tenía el centro vital de su ser en las entrañas, mientras que el hombre lo tenía, pongamos, en el cerebro, algo así. Todo eso lo dijo Ortega y Gasset, así que no dije nada. Entonces Rubino cuenta que la mujer es más fría que el hombre ante determinadas situaciones, esas cosas que a él le parecen, ¿no? Pero no escuchemos bien, si no... Rubino dice, no me dijiste aún si el tango agua florida, discúlpeme, tiene otra letra paralela a la original. No, se lo dije porque no me había enterado que usted me lo había preguntado. Pregunto porque el otro día lo cantaste con otra letra. No era otra letra, era la letra de la primera vez. La letra que usted conoce debe ser esta.
Agua florida, vos serás criolla, te usaban las pobres violetas del fango, de peinado liso como agua y laguna, cuando se bailaba alegrando el tango con un taconero y una media luna.
Bueno, esa es la letra que usted conoce y que no es la que yo canté el otro día, ¿eh? Así que probablemente se trate de eso, porque no creo que haya otra letra paralela. Natalia García escribe porque se siente avergonzada, porque dice, me gusta mucho el segmento musical del programa, pero después de lo que dijo ese señor ayer, voy a pensar seriamente en abandonar la carrera de música que estoy siguiendo, porque mi oído no debe andar muy bien. Bueno, no debe andar bien, efectivamente. Yo estuve de acuerdo con ese amigo en que el programa era un asco y la parte musical más todavía. Muy bien. Gracias a Silvana García, nuestra amiga, que me agradece por un agradecimiento que yo hice, correo que mandó, etcétera. Lindo mensaje de Silvia Gatto, que dice, solo lo poético y artístico de la vida justifica la existencia. Ser al mismo tiempo el héroe y el cantor. Bueno, gracias, Silvia. Excelente el programa. Quería pedirle al maestro Agarrame el alazán. Ah, es una linda canción.
Y échame la trompeta pa'l corral, y agarrame el alazán, y agarrame el alazán. Y échame la trompeta pa'l corral, y agarrame el alazán, y agarrame el alazán.
¿Listo? Muy bien. Y soy Omar Moreno Palacio. Vivo en Londres, grita Juan Carlos Banach, y escucha por internet. Bueno, gracias. Elvira, la novia del Plata, pide al maestro La Pulpera de Santa Lucía o Los Caminos de San Ignacio. Bueno. Lindas canciones, pásenlas allí. Me gustó la milonga Cargamento, dice Andrés, que usted cantó el otro día, pero le faltó cantar una estrofa que me transmite. Efectivamente, pero por razones de tiempo. No, casi nunca cantamos todas las estrofas de una milonga, ¿eh? Bueno. Quería contarle, me grita, ¿quién? Alguien desde Chicago, no se escucha. Se escucha perfectamente el programa por internet, grita, ¿eh? Esta señora, Miriam, ¿eh? Miriam. Todas se quieren casar con vos y no te dejan su dirección. Yo te propongo ser mi amante. Y dejo mi dirección y aquí está su dirección en Chicago.
Bueno, pero en Chicago, ¿no? Bueno.
Y bueno, pero ¿qué quiere? Bueno, me hace una pregunta este amigo que creo que es Leandro. Usted habló el otro día del Ragnarok, o sea, del fin del mundo, ¿no? De los mitos nórdicos, el ocaso de los dioses. Y dice... comentó un pasaje en el que decía que cuando el fin del mundo se avecina, todo lo atado se desata. Usted interpretó esta máxima mitológica desde el punto de vista poético, pero dice, ¿no se refiere este párrafo al gran lobo Fenris? Sí, efectivamente, y me da algunos datos del lobo Fenris. Y claro, lo habían atado al lobo Fenris. Varias veces lo ataron los dioses al lobo Fenris, aquel que abría la boca tan grande que la mandíbula superior estaba en el cielo y la inferior en los infiernos, y aún la abriría más si tuviera lugar, dice la Edda. Y los dioses lo ataron. Lo ataron primero con una soga, después con otra, hasta que al fin fabricaron una soga indestructible que estaba hecha con el aliento de un pez, con las raíces de una montaña, con los tendones de un oso, y cosas así que no hay. El aliento de un pájaro, dije, no, de un pez. Y de un pájaro algo así también, ¿no? Cosas que no existen. Y esa soga maravillosa mantuvo atado al lobo Fenris, pero en el día del Ragnarok, al avecinarse el Ragnarok, se romperá esa ligadura, que es la principal de las ligaduras. Pero a mí me gustó pensar, dice, después de toda la edad, todo lo atado se desatará. Desde luego está pensando en el lobo, pero pensar que el atar es también unir, es también mantener congruente un aparato, mantener una persona sin que se disuelva, ¿no? Después de todo, lo que hace la muerte es disolver, ¿no? Va un átomo para cada paisano, para cada pago. A mí me gustó interpretarla desde el lado del amor, ¿no? Cuando se rompen las ataduras, viene el fin del mundo. Señores, gracias también a este amigo Fernando Ricardes. Gracias a todos, a Natalia de Montevideo. Y a muchos amigos que nos han escrito, Pedro de Jujuy, ¿qué dice Pedro de Jujuy? Y al amigo Martín de Salta. Vamos ahora a la charla inicial.
Muy bien.
De este programa.
Los mensajes los pueden escribir a alejandrodolina.com.ar. También, perdón, pueden ingresar a la página alejandrodolina.com.ar o escribir a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-2700.
Sí, buenas
y el
tardes.
Programa se escucha en infobae.com.
Hablaremos esta noche de Isabel I de Inglaterra, Vamos primero a ver cómo era la cosa en la Inglaterra del siglo XVI. Todavía era un país de segundo orden en aquel entonces. El papá de Isabel I fue nada menos que Enrique VIII, también llamado Charles Laughton, que se había casado primero con Catalina de Aragón, una de las hijas de Fernando, Isabel la Católica, y por ahí la repudió de arriba abajo, ¿no? Por un asunto leguleyo muy complicado. Catalina de Aragón estaba prometida primero con el hermano mayor de Enrique VIII. Y este chico, Arturo me parece que se llamaba, se murió antes del casorio. Se murió. Entonces, reemplazaron a ese chico muerto por el que ahora era el heredero del trono, el que después fue Enrique VIII. Se casaron Catalina no le dio hijos y después para después cuando él, el tipo se enamoró de Ana Bolena y entonces para poder encontrar una causa para disolver su matrimonio, un matrimonio de muchos años con hijos, dijo que Catalina sí había consumado el matrimonio con aquel hermano muerto, que entonces aquel matrimonio era nulo, una infamia total. El Papa no le hizo caso, entonces Charles Laughton se enojó y se fue de la Iglesia Católica, estoy resumiendo vulgarmente todo esto, y fundó el anglicanismo, ¿no? Y ahí sí se divorció de Catalina, aquí en Bahía, amado mucho incluso, y se casó con Ana Bolena. Cuando pudo casarse con Anita Bolena, ella estaba muy embarazada. Y el rey estaba muy preocupado porque no tenía un hijo varón. Catalina, como he dicho, le había dado solo una hija, María Tudor, ¿no? Bueno, y viene el día del alumbramiento y chao, otra hija, el 7 de septiembre de 1533, que se llamó Isabel. Después, bueno, Enrique desde luego quedó muy decepcionado, pues, esperaba un varón. Hubo un segundo embarazo, tuvo un varón, Ana, pero nació muerto, y ahí el destino de esta muchacha quedó sellado. Fue acusada de adulterio, sometida a juicio y decapitada a la edad de 29 años. E Isabel fue declarada hija bastarda. Ana Bolena fue sustituida por Juana Seymour, que fue la única de las esposas que le dio un hijo varón a Enrique VIII, el futuro rey Eduardo VI. Muy bien, se murió Juanita Seymour. Después la siguieron Ana de Cleves, Catalina Howard y por último Catalina Parr. Y esta última fue la única que sobrevivió al rey Enrique VIII, ¿no? Después Charles Laughton, el rey, ¿no?, murió de apoplejía y Catalina se hizo cargo de las chicas, de María Tudor y de Isabel. Pidió Catalina que revocaran los decretos de bastardía que pesaban sobre las dos muchachas. Antes de morir, Enrique VIII dispuso el orden de la sucesión. Primero su hijo Eduardo, después María Tudor y por último Isabel. A los 15 días de la muerte del rey, Catalina Parr se casó con otro tipo, llamado casualmente Thomas Seymour, digo casualmente porque la tercera mujer de Enrique también se llamaba Seymour de apellido, ¿no? Este ñato, don Thomas Seymour, estaba medio loco porque a él se le había puesto que tenía que ser rey. Y había estudiado detalladamente todas sus posibilidades. Y para él, casarse con Catalina Parr, no era más que un trampolín hacia el trono. Tenía pensado lo siguiente. Eduardo, el primero de la sucesión, era muy enfermizo, no tenía buena salud. Entonces, Thomas Seymour había calculado que iba a durar poco. María también, María Tudor, era medio delicada. Y entonces se casó con Catalina y mientras tanto empezó con mucho tiempo a seducir a la jovencita Isabel para poder casarse después con ella. Ese plan tenía. La empezó a tratar con dulces piropos, después llegó el momento de los besos y las caricias paternales, e Isabel se enamoró. Y un día Catalina Parr sorprendió en pleno trámite amoroso a su marido y a la hijastra. Un escándalo, ¿no? La princesa fue confinada en un lugar ahí al norte de Londres, la encerraron medio como castigo. Catalina Parr se murió en 1548 y muchos se preguntaron inclusive si no había sido ayudada en ese viaje al otro mundo por su marido, ¿no? De hombre Thomas. El caso es que a él lo acusaron de intrigante y de adúltero y lo mandaron encerrado a la Torre de Londres y le cortaron la cabeza. Así que no llegó a rey Thomas Seymour, más que nada por esa razón. Sin embargo, estaba en lo cierto Seymour cuando profetizaba que los gobiernos de Eduardo y María Tudor iban a ser cortos. En 1558, a los 25 años, Isabel, la que venía tercera lejos en la sucesión, fue coronada reina de Inglaterra. ¿Cómo era esta chica? No era, así como tal vez Enrique VIII no se parecía a Charles Laughton, tampoco Isabel se parecía a Jean Simmons. Era medio fulera, hay un solo cuadro, parece un payaso la mina, con una especie de golilla, aquel cuello que se usaba en aquel tiempo. Era muy blanca, pelirroja, de rostro anguloso, manos largas y finas. Dicen que tenía un hermoso cuerpo, pero cierta irregularidad en su dentadura.
¿Cierta irregularidad?
Sí. Quiero decir, algunos dientes los tenía y otros no. y tenía un tono de voz más bien masculino. Podía ser tranquilamente cantante de tango. Cuando la Cámara de los Comunes le suplicó que se casara para asegurar la dinastía, Isabel respondió que ya se había unido a un esposo, y ese esposo era el reino de Inglaterra, y que todos y cada uno de sus súbditos eran sus hijos. Es decir, una gilada lo que dijo, ¿no? Se hacía llamar la Reina Virgen y penaba a todo aquel que se le acercaba con una propuesta de índole amorosa. Usted, por ejemplo, Barton, se le acercaba y le decía una de esas cosas que le dice usted a las minas feas, ¿no? Flacas y pelirrojas, detrás de las cuales suele andar. Y la mina lo metía en cana.
¿Ah, sí?
En cana, ya. Sin embargo, no siempre era así. Se ve que a cada chancho le llega su padre de la patria, porque vivía en Londres un joven llamado Robert Dudley, que tenía un pasado oscuro, porque tanto su padre como su abuelo habían sido ejecutados por traición. Un antecedente no muy útil. Bueno, este muchacho, Robert, e Isabel eran amigos desde la niñez, tenían más o menos la misma edad. Durante el reinado de María Tudor, el tipo se había dedicado a vender propiedades para ayudar a la princesa Isabel en los difíciles momentos en que la tipo estaba desterrada allí, después de los manoseos de Don Tomás, ¿no? Cuando Isabel llegó al trono, uno de los primeros edictos que hizo fue nombrar a Dudley caballerizo mayor, que acá en la Argentina suena como un insulto, pero es un puesto muy importante en la corte inglesa. Le dio también la tenencia de un castillo, no, del castillo y del bosque de Windsor. Así que, más tarde le mostraron a Isabel una lista de embajadores para el servicio exterior, e Isabel tachó a Dudley porque lo quería tener en la corte. En las crónicas reales aparece la siguiente aseveración que paso a leer. Atención.
A ver. Ahí está.
La visita de su majestad a la habitación del caballerizo son tantas que no deberíamos considerar las visitas en su sentido estricto.
No llega a salir el tipo de...
Isabel I de Inglaterra vivía en los aposentos de Sir Robert Dudley, y muchos pensaron que iba a ser el futuro marido de la reina. Sin embargo, había un inconveniente para este matrimonio. Dudley ya era casado. Estaba casado con una muchacha rica y hermosa, Amy Rosbart. Pero, por más que la chica era muy hermosa, Robert le daba poca bolilla. Él estaba fascinado con la vida cortesana de Windsor. Y bueno, el caso es que cuando corrían los rumores de que Dudley era el amante de la reina, Amy Rosbart vivía en una mansión cerca de Oxford, lejos de todo este asunto, ahí lo más tranquila, y una mañana Amy dio el día libre a los sirvientes para que disfrutaran del campo y decidió quedarse sola. Cuando los sirvientes volvieron por la noche, encontraron a Amy muerta, con el cuello roto al pie de la escalera. ¿Qué tendrá la Rosbart, que está en devoto, con un traje a rayas y el cuello roto? Decía una vieja canción.
Era así, ¿no?
Una canción de las murgas de Inglaterra. De inmediato hubo desagradables rumores que implicaban a Dudley. La reina tuvo que echarlo de la corte hasta que se terminara la investigación. Todos sospechaban de él. Este la mató, dijeron. Nunca se supo lo que ocurrió. Los médicos dijeron que Amy sufría cáncer de pecho y que en las etapas avanzadas de la enfermedad se transmitía a la espina dorsal, y que la espina se debilitaba tanto que un leve golpe bastaba para romperle el cuello.
¡Qué raro!
Ah, muy raro. Dudley fue exonerado, se le permitió volver a la corte, ya sin la carga de una esposa no deseada. Y bueno, el tipo habrá dicho, esta es la mía, Pascual, ¿no? Ya no tengo esposa, vuelvo limpio de todo cargo, me caso con la reina. No, a Isabel le quedaron algunas dudas, a nosotros también, acerca de la culpabilidad de este muchacho, y decidió dejar de verlo. Dudley quedó destruido. Un día la reina lo encontró en el patio y lo vio medio triste, abstraído, y le preguntó, ¿en qué piensa un hombre cuando no piensa en nada? Y Robert le contestó, en promesas de mujer. La reina bajó la cabeza y se fue diciendo en un murmullo: el despecho puede inspirar respuestas ingeniosas, pero también puede condenar a pobreza perpetua. Esto dijo la reina. Y ciertamente las personas despechadas son ingeniosas en las respuestas. Incluso hasta viven esperando que se les diga algo para responder ciertos retruques que han sido pensados en noches de insomnio, ¿no? Pero ese ingenio del despecho no vale nada. El tipo está esperando cruzarse con la mina que lo dejó para que la mina le diga algo y él entonces... No, eso no vale nada. Y efectivamente, bien hizo la señora en definirlo como un condenado a la pobreza perpetua, a la pobreza de la respuesta ingeniosa, ¿no? En el terreno religioso, Isabel se hizo heredera de la tradición anglicana inaugurada por su viejo, a la que después de todo le debía la vida, ¿no? Y se enfrentó a la reacción católica. María Tudor era católica, pero la reacción de los católicos estaba encabezada por María Estuardo, ¿no? Por Mary Stuart. Y fuera de Inglaterra, por Felipe II de España. María Estuardo había sido reina de Francia, había estado casado con uno de los dos hijos, no me acuerdo con cuál, se mirá, con uno de los dos hijos de Enrique II y Catalina de Medici. No sé si con Carlos o con Francisco, con uno de los dos. El joven rey de Francia murió, quiere decir que era Francisco. Murió, según decían las malas lenguas, de tanto atender a su mujer. Parece que el fervor erótico de María Estuardo era tal que, obligado a demostrarle su estima a cada momento, el pobre rey de Francia murió. La trajeron para Escocia y ahí empezó la desgracia de María Estuardo, porque Isabel la mantuvo encerrada durante 17 años y después, de yapa, la hizo decapitar. Esto provocó la reacción de don Felipe II, el rey de España, que quería casarse con Isabel, pero no por amor. Él es un hombre extraño, ¿no? Además, pensar en matrimonio por amor entre soberanos de Estado tan importantes es erróneo. El caso es que Felipe quería casarse con Isabel para atacar al anglicanismo, a la herejía, en su mismo centro. Pero Isabel no le dio bolilla. La muerte de María Estuardo y este desaire de Isabel decidieron a Felipe a embarcarse en la aventura de la Armada Invencible, armada que fue vencida. Fue vencida por los ingleses y por unos vientos anglosajones que soplaron oportunamente. También tuvo Isabel un favorito, del que hemos hablado algunas veces aquí, favorito más bien político, ¿no? Walter Raleigh. Raleigh era aficionado a fumar en pipa y a la reina no le gustaba el tabaco, a pesar de que Raleigh le había puesto ese nombre en homenaje a ella, a una región de los Estados Unidos, a Virginia. Y esta región dio nombre al tabaco Virginia. Todo esto por la reina virgen, por Isabel. Bueno, la reina detestaba el tabaco. Y un día, para poner en aprietos a Walter Raleigh, le preguntó mientras él fumaba, y por decirle algo, ¿no? Dice: ¿por qué no me pesa el humo de su pipa, Walter? Y el otro le dijo: sí. Y al otro día vino y dijo: el humo de mi pipa pesa 3 gramos y medio. La reina quiso saber cómo lo había hecho, y la respuesta fue la siguiente: he pesado el tabaco antes de encender la pipa y la ceniza después de fumada la pipa. La diferencia, 3 gramos y medio, es el peso del humo, señora. Está muy bien, Raleigh, ¿eh? Raleigh también es una marca famosa de tabaco. Terminó mal Raleigh, pero ya hemos hablado mucho. Isabel y las circunstancias que siguieron a la derrota de la Armada Invencible empezaron a colocar a Inglaterra en el dominio total de los mares, dominio que, como bien sabemos, se ejerció incluso muchas veces mediante la piratería, porque fue Isabel la que dio mayor auge a esta actividad, colmando de distinciones a muchos piratas que trabajaban para Inglaterra. Pero fue envejeciendo Isabel, y allá en 1598 estaba tan flaca que parecía una momia descarnada y cubierta de joyas, como dijo un cortesano. Calcule si esos son los cortesanos, cómo serán los carniceros, ¿no? Bueno, la agonía de la reina parece que fue patética. Tenía el cuerpo cubierto de úlceras y, sin embargo, continuó hasta el último día ordenando que la vistieran lujosamente. Pidió morir oyendo una orquesta. le llevaron una a la habitación y cuando se sentía mal la orquesta tocaba porque ella no quería oír la llegada de la muerte. Finalmente la muerte llegó. Llegó el 24 de marzo de 1603. Ella había designado como sucesor a Jacobo I, que era nada menos que el hijo de María Estuardo, y con Isabel desapareció la dinastía de los Tudor. Bueno, pobre mujer, ¿no? Vivir sin amores. No sé a quién dedicarlo. Dedicárselo a una reina de Inglaterra nos parece muy criollo. Y después no había gente muy simpática, ni Charlotton, ni sus mujeres. Bueno, a mí me gusta el de la pipa, ¿no? Walter Raleigh. Que fue además, mientras cortejaba un poquito de mentiras a Isabel I, que impuso una costumbre romántica que hoy solamente, incluso desaparecido de su último foro, que eran las historietas, y que era la costumbre de poner un capote o un sobre todo sobre un charco de agua para que la mujer agasajada pasara. Pisa morena, pisa con garbo, ¿no? Que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote que haya pisado, que haya pisado tan lindos pies, dice un paso doble. Y un día que había barro, Raleigh puso su capote, su capa sobre un charco e invitó a Isabel a que cruzara sobre el capote. Así que era un tipo simpático. Estuvo en América, buscó el dorado y no lo encontró porque nadie encontró el dorado. Bien, hemos ido a la discoteca, le hemos contado todo al discotecario, que durmió durante todo el rato. Escuchó esto de la Reina Virgen y rápidamente nos pasó un lindo valsecito que se llama La Virgen del Perdón.
Pero no tiene nada que ver con la realeza.
No tiene nada que ver con la Reina de Inglaterra, sino más bien con la hija de Juan Manuel de Rosas. Pero porfió el discotecario en que eso era solamente para quedar bien con el comisario. Y escucharemos entonces a Ignacio Corsini en la interpretación de este lindo vals, La Virgen del Perdón. Adelante.
Mi niña Manuelita es una santa, la adoran de Palermo a Monterrey, y es tan linda que al verla a mí me encanta cuando del brazo del tatita va. Es un ángel de la guarda Manuelita y la ley no resiste a su bondad. Para los pobres es la madrecita que a mano llena su ternura da. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella nos cantó desde la Federación. Pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo federal. Delicado es de princesa, que luce por corona el peinetón, y en el templo parece cuando reza la misma virgencita del perdón. Con regio mirimiacio, con mantilla, Manuelita es la rosa del candor. En su mirada dulce siempre brilla la más pura caricia del amor. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los cantones de la Federación. Pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo federal.
Era Ignacio Corsini en La Venganza Será Terrible, La Virgen del Perdón.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Ya no te duele, ya se fue, ya no te duele, porque la vida se vive una vez. Y si algún día tenés otros dolores, ya no hay problema, tómate un Anaflex. Con Anaflex la inflamación ya se te fue.
Anaflex con diclofenac en cápsulas blandas de rápida acción. Anaflex te vagó, la inflamación se va, el dolor también.
Que no te duela, tómate un Anaflex.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 18 grados 9 décimas la temperatura actual. Cristina Kirchner presentó el proyecto de reforma política. Contempla, entre otros temas, la realización de elecciones primarias para elegir los candidatos de cada partido. La presidente dijo que el que cree que puede ganar una elección con una ley no conoce la democracia.
En Santa Fe fue impulsado por el justicialismo, por el peronismo, cuando este era gobierno en la provincia de Santa Fe. Y la primera vez que se aplicó este sistema, el partido justicialista, el peronismo, perdió las elecciones y las ganó por primera vez el Partido Socialista, quien es hoy su gobernador, el doctor Hermes Wiener, que se había presentado muchas veces elecciones, pero que nunca había ganado las elecciones. Entonces, primera cuestión, el que cree que se puede ganar una elección armando o diseñando un instrumento electoral, me parece que desconoce el sistema democrático argentino y además la transparencia que otorga el voto de la ciudadanía cuando va masiva y obligatoriamente a votar.
Fútbol, hoy continúa el torneo Apertura. Boca se medirá con Chacarita desde las 15. Lanús jugará con Tigre a las 17:10 y Argentinos se enfrentará a River a las 21:10. Se espera otro día cálido en Capital y alrededores. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 16 y la máxima de 30 grados. La actual en Buenos Aires, 18 grados, la humedad del 73%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Oh, qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Les recordamos que el viernes haremos el programa en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Recordamos también que el Secreto Cabernet se presenta mañana en San Nicolás, en el Teatro Municipal, a las 9 de la noche.
Así es. Pero ahora, cuando han pasado, le digo, 4 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Muy bien, esta es nuestra habitual sección llamada Estoy gordo como un chancho.
Hola.
Sección dedicada a la nutrición, a la salud, a las dietas,
sí,
etcétera,
señor.
¿No es cierto?
Sí. Muy bien. Hay que comer sano, ¿verdad?
Hay que comer sano.
¿Usted come sano?
Comezaña es mi nombre. Muy bien, vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Aquí dice, por ejemplo, evite comer mucho en una reunión.
Sí.
Claro.
¿Y para qué va a ir?
Bueno, no, pero uno a veces tiene la obligación de asistir. Y yo a veces hago mucha dieta, ¿cómo era su nombre? Schultz.
Sí, hoy
y después voy a una reunión y me como, por ejemplo, 213 empanadas.
213 empanadas post dieta, dice usted.
No. Me como 213 empanadas en una reunión. Me salgo de la dieta y ya como tantas empanadas como.
Como hay. Ya cubrió la tasa de. Claro, la tasa anual.
Se comen en el año.
Sí. Ni siquiera le digo.
Bueno, vamos a ver qué hay que hacer aquí, porque no se escribe muchas personas. Ay, me invitaron a un casamiento y no sé qué ir, no sé cómo hacer, porque yo voy, dice, y veo a los otros que comen y me da gana.
¿Y cómo?
¿A usted le pasa igual?
Sí, pero ¿cómo?
Y bueno, además, pero estamos a dieta. Programa es para las personas que están a dieta y auspicia este programa el doctor Alberto Cormillot.
Sí, según donde sea la reunión, porque si es en una casa, quizás uno tiene un poco más de vergüenza de entrar a comer, que el plato que le pone al lado se vacía rápidamente. Pero si es en un salón, nadie lo está mirando, ustedes.
No, todos te miran. Pero vamos a ver lo que dice acá.
A ver, fíjese.
Tanto. Si es a la noche la reunión, almuerce bien. No haga ayuno pensando en lo que decís, porque hay gente que.
Sí, para aprovechar.
Tres días antes de un casamiento, ya para aprovechar,
sí.
Y se mantiene en perfecto ayuno, después entra y se come hasta el padrino.
Y sí, lo que pasa es que eso se cruza con otro fenómeno de la situación, que es que hace tres días de ayuno para que le entre el traje. Porque
también
traje,
es cierto.
Entonces ya llega ayunado.
Sí, especialmente el novio y el padrino. ¿Está bien visto que el novio, por ejemplo, se emborrache?
No,
la propia fiesta de casamiento.
No,
a mí me parece.
Se emborrache, está bien visto.
Bueno, no, pero el novio me parece peor. Porque el padrino es casi una tradición, ¿no?
Sí.
Siendo ya un hombre mayor, qué sé yo. Pero el novio queda feo. Y que además se descomponga porque se comió 76 sándwiches de miga.
No, y lo tiene.
El mismo novio, ¿eh? Ahí...
Y lo tiene que atender la novia.
Que el tipo lo llevan en un auto directamente al aeropuerto donde zarpan en dirección a Santo Domingo, a la República Dominicana, como bien me corrigió una querida amiga. Con los ojos para arriba, así, se desmaya de un modo tal que recién vuelve en sí al regreso.
No, por
tiene
eso...
Tiene una miel horrible.
Tiene que tomar moderadamente, todo es moderadamente en los casamientos, es...
Todo hay que hacer, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo comportarse en un casamiento?
Sí.
Es el tema de hoy.
Claro, pero hay un problema en los casamientos, que es el buffet froid.
Sí.
O mesa fría.
Sí, Monfroy, ¿qué?
Sí.
No.
Qué psicólogo, ¿eh? Ah.
Esto es el buffet,
tipo,
Froy.
Te miraba, no. Y ya te sacaba, decía usted.
Señor.
Usted tiene una gran pena, decía. Con solo la mirada. Todo esto me lo contó Rolón.
Parece Sigmund Freud.
El mejor psicólogo que hubo en todos los tiempos, me dijo Rolón un día, mientras ataba los zapatos, fue Sigmund Freud.
Freud, claro, señor.
Bueno, ¿y qué pasó con el buffet Freud entonces?
Usted, cuando se dirige, el mozo generalmente le impide tomar. Dice, no, todavía no, señor. Esto está para después. Entonces uno va acumulando con la mirada ganas de comer. Y se va llenando con canapés y estupideces que le va trayendo el mozo, unos calentitos.
Sí.
Y sin embargo está mirando desde lejos esos langostinos, que siempre vienen sin pelar, lo cual dificulta muchísimo.
El langostino es difícil de comer. Es imposible.
No, imposible no.
Sí,
hay
aparte
que...
es horrible, sáquenle los ojos.
No,
uno lo come...
no, yo cosas con cara no como.
nada que tenga cara.
Nada que tenga cara.
Babosa, sí. Esas cosas así.
Babosa, sí, por ejemplo.
Ajá.
Y después ocurre que cuando se abre la mesa fría, uno ya está en otra cosa, se olvidó, y cuando vuelve no queda nada. Entonces entra con hambre de sangre.
¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Comer o no?
Instalarse en la mesa fría todo el tiempo.
No, señor. ¿Sabe cuál es el principal problema del casamiento y la dieta? Es que usted dispone de mucho tiempo al casamiento. Las personas...
Pero se aburre, ¿qué va a hacer?
Sí. Donde
no
más tiempo
más
tiene usted
es un casamiento. Incluso para el novio. ¿Qué va a ser durante todo el casamiento? Duran 6 horas los casamientos.
Y más también, mire,
unas conversaciones. Usted tiene ganas de... hay dos alternativas, o comer o matarse. Ahí en Estados Unidos la mayor parte de los suicidios tienen lugar durante la fiesta de casamiento.
Bueno, no lo sé,
suicida, una de cada 3 personas que se suicida es en una fiesta de casamiento.
Por eso no hay que casarse en el puente de Brooklyn, porque...
No.
No, el peor momento es en la recepción, porque los novios se fueron a sacar fotos a la catarata del Iguazú.
Claro,
sí.
Claro.
Y tardan en volver.
Sí, siempre se tarda en volver de las cataratas del Iguazú.
Y no se sirve nada, entonces...
A pico seco estamos.
Y usted está ahí parado, tiene que hablar además con las personas.
Y come.
Sonreír.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Comer parado es mejor o es peor para la dieta? Es una linda pregunta que nos hace Elsa de Versalles.
Bueno, Elsa.
Dice, porque mi marido es vigilante, dice, y entonces come parado y duerme parado también.
Todo
y
parado.
Y él por eso está delgado, pero yo, que trabajo en el correo y atiendo durante 14 horas sentada, estoy hecha una cerda, me dice Elsa. Ay, gracias, Elsa. Qué simpática, ¿no?
Doctor.
Bueno, Elsa, sí. Uno lo puede comer como más le guste, parado o sentado.
¿Es Elsa o Ensa?
No, Elsa no me dijo que era.
No, es que leí mal, Ensa.
¿Ensa?
Sí, Ensa y Mada.
Ah, bien.
Doctor, ¿a dónde quiere llegar? Vamos.
El tema de comer parado es que usted facilita la digestión por una cuestión de ley de gravedad.
De ley de gravedad, claro.
Exclusivamente.
Sí, claro.
Pero usted no se tiene que mover. Si usted camina...
Claro. Ya la digestión se le atranca.
Ya se le complica porque usted está haciendo...
Lo peor me dijeron es comer colgado de un pie.
Bueno,
por ejemplo, en el puente de Brooklyn de un elástico de eso. Usted le dan una empanada y no la digiere.
No.
No la diría.
No, se le va,
no,
para,
no.
Se le va para el cerebro la comida. Y eso es un... Desfile.
Claro, se le va, ¿para dónde va? La gravedad la lleva al cerebro.
No,
usted tiene todo el cerebro lleno
el cerebro
de,
no
de grasa, de colesterol, y le ocurren ideas totalmente grasas.
¿Pero usted no tiene el reflejo de la deglución?
¿Perdón?
¿Usted no tiene el reflejo de la deglución?
¿Qué es el reflejo de la deglución?
Que usted traga.
Uh-huh. Sí, sí. ¿Qué
tal? No nos enseñan a tragar. ¿Comprende?
Señor.
Es algo que ya nos viene...
Ya de niño uno...
Ya de niño...
Nos viene con la naturaleza. Entonces,
qué bueno, ¿no? Qué bueno lo que nos dice.
Claro.
Claro, sí. ¿Y para qué sirve?
Por ejemplo, si usted está colgado del puente de Brooklyn...
Sí.
Podría llegar a tragar algo.
Agua.
Sí.
No,
lo único que me falta. Pero
algo de comida que esté ingiriendo. No es la mejor posición porque no favorece la
digestión. ¿Cuál es la mejor posición?
¿Cuál es la mejor posición? Vamos a hacerlo de una...
Tiene que estar relajado, mire. Usted tiene que estar relajado.
¿Acostado?
No, relajado, no es acostado.
Yo me relajo.
Esa no es una posición. Relajado es un estado de ánimo, pero...
Un estado,
una
situación.
Nunca una posición. Adopte la posición del relajado.
¿No se tiene que cruzar de piernas?
No. ¿Por qué?
Ni en cuclillas, ni nada que presione el abdomen.
El abdomen.
Y me abro el cinturón, entonces.
O que se le doble. Si usted tiene...
El alimento que usted se está tragando, que no se doble.
No, el alimento usted ya lo mastica antes.
Ah, sí, sí.
¿Cuántas veces hay que masticar, doctor? Porque dicen 36 veces cada bocado.
Sí, sí.
Yo todavía estoy masticando una empanada de hoy al mediodía.
Mire, no.
Claro, no alcanza el tiempo.
No hay que escatimar mordeduras, ¿eh? Usted puede morder más de 36 también, ¿eh?
Bueno,
y eso favorece la dieta.
En todo caso, usted más que consejos sobre la dieta está dando consejos sobre un cierto comportamiento al lado de la mesa del buffet foie, ¿no?
Claro.
Algunos tienen una actitud así de león rampante, de bestia feroz en acecho. Dice, ¿en qué momento debe interpretarse que se ha dado la voz de Aura?
Cuando un mozo empieza a desplazarse ofreciendo algo, cualquier cosa.
¿Y lo que está arriba de la mesa?
Usted puede acercarse. Si ve un mozo circulando con algo, usted se acerca a la mesa, pero delicadamente.
Ya cacha a cuatro manos.
No, pero no puede cruzar todo el salón hasta la mesa.
Si estoy del otro lado, ¿qué quiere que haga?
Pero abriéndose paso así entre la gente,
que
¿no?
Que mande un...
Sí, es la única manera. Si no, queda lo más rico, se lo come lo de adelante.
Claro, claro.
¿Qué es lo más rico para usted de un buffet froid?
Ahí está, a ver. Ese no es el programa anterior, ese. No, a mí me parece que... hay problemas con eso de...
¿Con qué? ¿Con lo de ir a servirse al bufefroa así, sí, abriéndose paso, sí, a los codazos?
Sí, sí, sí. Yo...
Mire, el...
No sé,
el...
no sé cómo hacer realmente.
¿No sabe cómo hacer para disimular o para servirse...?
No, porque... Ahora se lo voy a confesar. Mira, nosotros con Gillespie vamos siempre a los casamientos. Uh-huh. Temprano, vamos temprano, ¿no? Estaremos ahí y nos llenamos los bolsillos de manjares.
Está muy bien.
Y luego nos vamos a unas fiestas privadas que organizamos nosotros, sacamos las cosas del bolsillo y las comemos.
Perfecto.
Ah, están robando. De...
No,
sí,
no, no,
sí,
no, no,
se
no.
llama robar.
Me invitan a un casamiento, yo voy y puedo agarrar todo lo que quiero si es gratis. No hay, ¿entiendes? Entonces me agarro pila de sándwich de miga, bolsillo. No, vamos, no, con esos pantalones en mi bolsillo, eso de mecánico.
Ah, lo de cargo. Sí.
Meta ahí, en un bolsillo de eso caben 3 docenas de sándwiches de miga.
¿Y eso lo llevan a una fiesta que organizan?
Que organizamos nosotros, cobramos entrada.
Ah,
y tenemos todo un buffet froid. Un poco chato es el buffet froid. Y a veces se filtra entre los sándwiches un pañuelo, una libreta de enrolamiento, sí,
una servilleta,
un llavero.
¿Y cómo le llegan las cosas, no? Porque ¿cómo le llegan las cosas al,
¿cómo me llega?
al nuevo buffet floral, a la nueva fiesta? Porque digo, por ejemplo, un brochet, usted agarra un brochet,
sí, bolsillo interior del saco.
Pero eso usted tiene, va que caminando en colectivo, ¿en qué va? Se le llega todo arruinado,
donde sea la segunda fiesta, ¿me entiende? Colectivo, le protege,
eso es incomible.
No va a andar apretujándose. Y hay cosas que desdeñamos, pero ya nos llevamos, señor. Somos tontos. Mucho empanadas, mucho sanguchito.
¿Y los calentitos? Porque...
También, los calentitos.
¿Los calentitos los lleva?
Sí, después los recalienta un poquito antes.
Después los recalentamos un poquito o los ponemos en lugares del cuerpo que favorezcan
la térmica.
Ese halago térmico.
Claro, la conservación.
Así que, bueno, eso es lo que hacemos.
¿Y a usted le gusta, por ejemplo, esas esculturas en hielo que sirven en el buffet froid para
poner...?
No
tiene que ver eso. Estoy hablando de una cosa y me dice que esculturas...
Digo, porque eso se lo puede llevar también.
Nosotros vamos a afanar comida, ¿cómo quiere que se lo diga? No, lo que le aconsejo es guardar sándwiches abajo los pies.
No, señor, en la suela.
Entre el pie y
la suela del zapato.
Y la plantilla.
Ahí tiene ahí está bien para el vitel toné.
Sí, el vitel toné aguanta fenómeno ahí.
Sí.
Y si, eso sí, los tostados. Incluso si es lejos, el sándwich de miga sin tostar se tuesta bajo las patas.
No,
sí,
señor, eso es
una cosa. En verano horrible. Le queda, pero le digo, es hermoso.
Ahora, ¿y también llevan la mesa dulce? ¿Roban cosas dulces?
Vamos, cosas dulces, masa.
¿Las masas?
Las masas, sí.
Pero esas masas finas que tienen mucha crema.
Sí,
mucho...
me encantan. ¿Qué quiere? Yo sé que se aplastan un poco.
¿Y sí? ¿Qué
se le aplastan un poco, lamentablemente.
¿Los pañuelitos?
Los pañuelitos, claro.
Oh.
Ahora, hay un problema, ¿no? Que son esta variedad de sándwiches de miga que se hacen ahora. Hay algunas que no van. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venimos a comprar sándwiches de miga porque nos casamos.
Sí.
Ah, se casa.
Sí.
Usted
con una dama y yo con otra.
Bueno, está bien.
Cierto, dos hermanas.
Dos hermanas. Con dos hermanas.
Efectivamente, nos casamos.
¿Y hacen la fiesta juntos?
Hacemos la fiesta juntos, ¿no es cierto? Para no gastar. Claro, porque como son los mismos invitados, dijimos.
¿Para qué vamos a hacer dos fiestas?
Claro, buenas tardes.
¿Y los quiere simples, los quiere triples?
No, ¿a qué?
Los sándwiches.
¿Y cómo sabe que yo vine a comprar? Ya le dije.
¿Y si ya me dijo que viene a comprar sándwiches?
Ah, usted dice sándwiches de miga ahí arriba.
Sándwiches de miga. ¿De qué tiene? Artículo primero. No me venga con ananá.
Ay, de ananá.
No, señor. No. Empiece.
¿Y de qué quiere?
Durazno tampoco.
No, nada.
¿De atún?
¿Qué hace?
Un poquito podría llegar a ser, pero uno en 100. No, 70 de 80.
¿Y de qué lo quiere? ¿De jamón y queso?
¡Jamón y queso! Sí. Es salame. Me encanta el salame. No preparan en ningún lado sándwiches de miga de salame, señor.
¿Salame y queso tiene?
Es malo para tostar el salame.
Y sí.
El salame no resiste la tostada.
Y no, se le
no
toda
la resiste,
grasa.
No la resiste. ¿Sabe lo que hay que hacer? Hay que dejar el salame afuera.
Sí.
Discúlpeme. Tostar el pan y el queso. Y en el último momento, antes de comérselo, entonces le ponen salame.
Ah, medio usted.
No, santo remedio.
Pero igual le digo, el salame, toda la grasa, le deja como transparente el pan.
Y el pan. Transparenta toda la grasa.
¿Y sí?
¿Y qué problema es ese?
Pero bueno, y señal que
le gusta eso,
me encanta eso, me encanta.
Sí, ¿para qué, qué le importa ese transparente?
No, no, me parece, no me parece muy fino para un casamiento, discúlpeme, yo no sé a qué están acostumbrados.
¿Qué otra cosa
usted
tiene? Así, porque queremos que sea
de fino. Milanesa, ¿hay sanguche mío?
¿De qué?
No, de ¿cómo va a poner no, milanesa?
Pero podemos preparar de milanesa, mire, porque casamiento refinado queremos hacer.
Ah, bueno, está muy
que
bien.
Todo el mundo hable, porque viene gente, embajadores, ¿no es cierto?
Ah, embajadores.
Mecánicos, bueno, dentales, gente muy refinada. ¿Sanguche de milanesa? Sándwich de milanesa, no importa si no es miga
Bueno, pues sí.
No, sándwich de milanesa, mire, en los 25 años que yo me dedico a este negocio,
sí,
jamás me pidieron sándwich de milanesa para un casamiento.
Ay, que se lo piden para un cumpleaños, para un compromiso.
No, señor, no piden nunca
sándwich. Hay que se casa, no puede comer un sándwich de milanesa, que es lo más rico que hay.
Claro. No sé si...
¿Sabes qué? Le pone el sándwich de milanesa sin nada.
Sí.
Pero al lado le dice...
¿De qué?
Casualita.
En los fumando salsa, todo eso, digo así porque se me hace agua la boca.
Pero sí, se le hace pasta a la boca.
¿Me entiende? Toda sabor a todo eso.
No, tipo, señor, eso es muy, muy, muy ordinario. Es como que me dijera que quiere ravioles para un casamiento.
Ah, ¿tiene ravioles?
¿Tiene ravioles?
No, señor.
En esa casuelita,
sí, ¿cómo?
Le manda unos cuantos ravioles.
Pero no, ¿cómo señor va a servir ravioles?
Hay ravioles en los casamientos, señor. ¿Usted cuánto hace un casamiento?
Ah, hay de todos los casamientos.
Pero dan pizza, al final le dan pizza.
Al final sí, al bueno, final es casi como un chiste, pero usted tiene que servir.
¿Qué chiste?
La gente
se lo morfa, ¿qué chiste?
Chiste. A mí también todo me parece chiste en los casamientos, empezando por la novia.
Sí, porque ahora parece que está de moda salirse del libreto un poco.
¿Por qué hace así? ¿Está de moda?
Sí, está de moda. Pero para salirse del libreto, primero usted tiene que tener un libreto.
Sándwich milanesa, insisto, señor.
Sí, señor.
Bueno, ¿cuántos quiere?
¿Cómo el libreto, señor?
¿Cuántos invitados
¿Cuántos son? Invitados somos?
120.
120 sándwiches milanesa.
¿Sabe?
121.
¿Por qué 121?
Toma como dos.
Sí, está bien, sí. Sí.
Ahora, ¿sabe el olor a fritanga que le va a quedar?
¿Y a qué quiere que tenga olor la milanesa?
No, pero en la fiesta.
Frita, nada de al horno.
Sí,
frita,
sí,
la milanesa. Bien golpeada,
Sí.
No me dé esos garrones que...
No, no, le gusta.
Arruinan cualquier fiesta.
Mándeme 12 napolitanas.
¿Napolitana 12?
Sí, en sándwich.
Bueno, y escúcheme, ¿las prefiere de nalga?
¿A quién?
La milanesa,
¿a la novia?
Señor.
Ah.
La milanesa, ¿la prefiere de nalga el señor?
O de bola de lomo, lo que tenga, vamos.
Haga lo que quiera.
No, vamos a estar revisando.
Haga lo que quiera.
No, no, yo soy...
Ahora, muy bien, la torta, nosotros como son dos casamientos, ¿cómo se interpreta que tiene que ser la torta? Porque a mí se me ocurre, yo siempre soñé, ya desde chico, ya siempre cada vez que veo una mina me imagino la torta.
¿Cómo se la imagina la torta?
Calcule ahora que son dos, ¿no?
Claro.
¿Cuántas parejas de novios tiene que haber en esa torta?
No, no, usted tiene que hacer...
Podemos poner uno... ¿Cómo hacemos?
¿En distintos pisos? No, usted tiene
distintos
que...
¿Distintos tener... pisos? No.
No, no.
No, no puedo hacer...
Podemos poner las dos novias arriba y nosotros en el piso de abajo.
No, señor.
¿Qué le parece?
¿Por qué no dos tortas?
Un pH. ¿Por qué no arma un pH? Una torta chorizo vendría a ser. Donde
sí,
usted me pone una parejita en el de adelante, otra parejita en el de atrás. Con un pasillo.
Entre dos tortas, digamos.
Pero comunicadas, ¿me entiendes?
Claro, como el edificio ese de Kuala Lumpur.
Bueno, mire, lo que pasa es que en ese caso, igual la parejita, ¿usted la quiere como réplica de las parejas reales?
Sí, naturalmente, vamos a hacer nosotros. No va a poner esos muñequitos que son siempre... El novio es igual a los jugadores de la selección argentina. Son todos morocho. Morocho con la cabeza redonda, no. Tiene que
medio gardeliano.
Un poco de realismo.
Claro,
tiene
el mío que sea gordito, ¿se imagina?
Bueno, pero entonces si usted quiere que se las haga en mazapán, por ejemplo...
Sí, hágamela en mazapán.
Bueno... también me tiene que traer a su novia para que se la haga.
No, le traemos una foto, ¿no?
Le traemos una foto, ¿no? Trae una que va a traer mi novia. Sí, ya empezó a cargar.
Sí.
Pero, señor...
Ese muñequito arriba una torta, señor, no es la
Capilla
Sixtina.
Pero usted lo quiere como réplica.
Momento, el muñequito, eso sí, ponerle un escarbadiente largo...
Sí.
Porque queda fulero que en medio de la fiesta se caiga el novio. El novio caído y la novia mirándolo ahí desde arriba. Yo vengo de una zona donde hay muchos terremotos.
Ah, sí.
Y ahí todas las cosas que ponen, los adornos de las tortas vienen con un pedazo de escarbadiente así.
Muy largo.
Porque a veces en medio de la fiesta empieza el terremoto y se caen los números, las velitas, los novios de las tortas. Entonces entierran bien un Carvaliente incluso acá abajo tiene con una, como una campana para que quede bien adherido.
Pero señor, eso es demasiado fuerte.
Bueno, no importa.
Porque además imagínese que a esa torta nosotros le tenemos que poner las tiritas con sorpresa.
Ah, sí, sí, eso sí. ¿Qué clase de sorpresa?
Hay para varones y mujeres, puede haber. Sí, se está usando.
Ahí,
o sea, son tiritas que van a, se tiran de la torta y dentro de la masa,
dentro de la
torta,
de la masa,
hay pequeños obsequios para aquellas damas que vienen a tirar de la cinta.
Claro, y algunas sacan anillos.
Y una alianza.
Ah, y una de ellas es una alianza.
Una alianza que quiere decir que la es la alianza, próxima en casarse.
¿Qué?
Es la próxima en casarse.
Y tiene que casarse con una de las personas de ahí obligatoriamente.
No.
Una extraordinaria tradición. ¿Y qué otra cosa así vejatoria tiene?
Hay muchas en la fiesta de casamiento.
Claro, ¿qué clase de vejaciones podríamos...?
Y después tenemos el sacarle la liga a la novia que se la va poniendo la soltera.
No, a la tuya puede ser, pero
no,
la mía
no.
Nadie le toca la liga.
Y pero
la toca la liga.
Pero son rituales, señor, rituales del casamiento.
¿Qué rituales, señor?
De la fiesta
empieza
del
con
casamiento.
Ese ritual y se terminan ahí todos a los besos con la novia. Como eso que la novia tiene que besar a todos. Yo he visto un casorio.
¿En dónde?
Que se casó un amigo mío. Y vino uno que andaba con la novia de él. Que andaba con la novia de él.
Qué
y se empezaron a besar, se entusiasmaron.
¿Adelante el novio?
Sí, adelante el novio. Ella se acercó más, por ahí levantó una pata, vio cómo es.
Pero ¿cómo puede ser? Todos los
se
invitados.
Le colgó, el tipo empezó a caminar para el fondo.
Pero
se tiraron ahí entre los yuyos, al rato vuelve la novia y dice, suspendió el casamiento.
Eso no queremos.
Pero no queremos que nos pase eso.
Bueno, no,
porque,
no.
Vio, uno, la ocasión hace al ladrón.
Bueno, eso no lo podemos manejar, señor.
¿Cómo no, que no puede manejar? No puede manejar los rituales.
La conducta de su novia no,
bueno,
la
puede. Organiza fiestas, señor.
Sí.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Claro, ¿de qué estamos hablando? Dígame qué recuerdos hay, qué regalitos hay.
Sí.
Bueno, la punta de la gente. Son todas chucherías.
Ah, ¿cómo chucherías? No, para que digo, ay, mirá lo que me regalaron. Un silbato. Dice, ¿para qué me sirve?
Ponga cosas.
Dice, la invitada y melancólicamente toca ahí, una cosa que
escúcheme,
ni suena.
No,
una cornetita. No,
cosas,
señor.
Útiles, adentro de todo.
Útiles, tienen que ser cosas útiles. Por ejemplo, una orden de compra.
¿En dónde?
En un bazar.
En un bazar.
Un sacacorcho.
Claro.
No, pero no sé, esta cosa, un sacacorcho no se puede, es muy grande para una torta.
Pero esa... la orden de compra no. Ahí está,
Bueno.
Un kilo de azúcar.
Pero no, un
claro,
kilo de azúcar.
Que la gente se vaya con un premio útil.
Claro, si mirá el kilo de azúcar que me saqué en el casamiento de...
¿Todas órdenes de compra quieren?
No, el kilo de azúcar no.
100 gramos de crudo.
Justo no era, hombre.
¿Me entiende?
Pero mire, señor, en general se utiliza sacar cosas simbólicas.
¿Por ejemplo qué?
Por ejemplo...
Bueno, usted... un orden de compra es simbólico.
O una escarapela, déjeme hablar.
Puede sacar un delfín.
¿Cómo sacar un delfín adentro de una torta?
Es un acto, le agarra un gusto a pescado que nadie la va a querer en la torta.
Una figura de un delfín, señor, en una pequeña...
porquería, es
una chapita,
señor,
de delfín.
No. ¿Qué hace con esa figura después? La tira a la basura.
Plata, ¿por qué no ponemos plata? Por ejemplo, una moneda de 5 mangos.
No hay moneda de 5 mangos.
Ah, viste.
Bueno, hágala, señor.
5 monedas de 1 peso colgando de la cinta.
¿Y qué? Pegadas con cinta de scotch.
No, pegadita así con cinta de scotch. Y la sacan, disfrutarlo con salud.
No, además...
A todas les ponemos una leyenda, como diciendo,
sí,
enfatizando, ¿no? Por ejemplo, si era un silbato...
Sí. Disfrútalo con salud también.
No, tocapito que te amo.
No, además cosas muy pesadas, no conviene, porque hay gente que tira con mucho entusiasmo.
Ah, sí. ¿Sabes lo que pasó en una fiesta? Pusieron una cinta, se continuaba por adentro de la torta,
sí,
y salía del otro lado.
Como una cinchada, sí.
Claro, y nadie sabía esto, hasta que dos chicas empezaron a tirar cada una de una punta.
No, señor.
No se daban cuenta que estaban compitiendo entre ellas. Al final, una que era más petiza pasó por dentro de la torta y salió como si fuera el... Uy, dice, mirá quién me tocó de recuerdo.
¿Qué premio trajo?
Mirá lo que me saqué en el casamiento. A la Toti.
No, nosotros tenemos el cuidado de poner... Sí. Una cintita, un premio, un recuerdo.
Ah,
¿sí?
Qué lindo. ¿Sabes que me gustan esos canaritos de plástico que vos soplás y le echás agua adentro y hace...
Ajá. Así no lo tengo visto.
Para el
Yo tenía una casa que era artículos inútiles.
Ah, sí, sí. ¿Y vendía esos canarios?
Vendía esos canarios, vendía todas esas cosas.
Claro. Bueno, todo lo que va dentro de una torta lo podría haber vendido ahí.
Sí,
bueno,
incluso el relleno, el chocolate.
Y finalmente queremos un poco de cotillón para el carnaval carioca.
Ah, sí, sí.
Que es un clásico.
Está muy bien,
¿no?
Sí, sí.
¿Tiene eso también?
Sí.
¿Tiene globos? No, globos que digan ponerle feliz cumpleaños.
No, feliz cumpleaños, no sé si es un casamiento.
No, pero tenemos un tío de cumpleaños. Pero hay un tío de cumpleaños y queremos darle un globo.
Ah, también. No, no, pero no, queda feo, queda feo. No, y feliz casamiento no se usa.
No, pero lo que se usa son globos blancos. Todos blancos en el casamiento.
No. ¿Por qué? ¿Globo blanco qué significa?
Y significa que es la pureza.
No, que va a ser pureza, ¿sabes lo que la novia de este?
¿Sabe dónde la conocía mi novia?
Pero usted imagínese que después se va con el auto de recién casados con las latas.
La robamos de una casa de tolerancia en Marruecos.
No, aparte del auto de la lata no lo vamos a hacer nosotros.
Pero entonces no quieren seguir las tradiciones del casamiento.
No, no, ¿cómo quiere entender? Estoy pensando una cosa. No nos casemos. Hasta ahora el casamiento me parecía una aventura maravillosa, pero hay que pasar por la fiesta y prefiero renunciar a la mujer que más amo con tal de no tener que aguantar una fiesta de casamiento.
Pero discúlpeme, la reserva ya la hizo, yo ya empecé con los muñecos de mazapán, tengo todo ya preparado.
Mala suerte, flaco.
No, como mala suerte. No, bueno, ahora por lo menos por compromiso se tiene que casar, señor.
Sí, ¿por qué no te casás vos solo?
No, si vos no te casás, yo solo no. Aparte, el muñeco sos vos. Ese muñeco no soy yo.
Sí. ¿Por qué no se casa usted? Que es bastante parecido al muñeco.
Bueno, escúcheme, ¿usted no tendrá problema de que yo me case con su novia?
No, la verdad que no.
No, te hace un favor.
Yo la entré acá y la amaba. Decile, te viene siendo la esquina, le digo, sí, ¿cómo la amo? Le digo. Y ahora entré y se me pasó. Veo cómo es el amor, es así, ¿eh?
Sí.
Hoy estamos y mañana...
Y sin embargo yo me estoy enamorando ahora.
Dios, qué suerte.
¿De quién, de él?
No, de la novia.
Y eso sin conocerla, se pueden casar por poder.
Ahora dígame, ¿sándwich de milanesa tiene?
¿Sándwich de milanesa?
Sí.
Sí. ¿Cuántos le corto?
120.
Muy bien.
No, 121.
Bueno, por favor, lo que sí le voy a pedir es una reserva.
Muy bien.
A veces pasa que nosotros alquilamos el salón para un casamiento y después se arrepienten por una cosa o la otra y salimos perdiendo plata, ¿no es cierto? Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 17 grados 3 décimas la temperatura actual. Los gremialistas del subte ratificaron el paro para hoy. Será desde las 19 y hasta el horario de cierre de cada línea. Lo confirmó por Radio 10 el delegado Roberto Pianelli.
De las 7 de la tarde hasta el cierre. Es decir, va a haber el subte de las 5 de la mañana hasta las 15 de la mañana. Todas las líneas. Todavía no hay nada pensado y esperemos que no haya medida y que las autoridades cumplan con los derechos constitucionales que tenemos los trabajadores, que es que hace un año presentamos un trámite para inscribir una organización y se los ha, hasta ahora no se hacen los burros, no contestan.
Según el INDEC, las ventas en supermercados subieron 10,3% en septiembre. El índice es tomado en relación a igual mes del año pasado. El organismo señaló además que los precios incrementaron 3,7% en esos lugares de venta. En La Plata haya más de 100 kilos de cocaína en una camioneta. Las 10.000 tizas se encontraban en un vehículo proveniente de Chile. El operativo se realizó en la localidad de Melchor Romero. El conductor del vehículo quedó detenido. En Buenos Aires, la temperatura actual, 17 grados 3 décimas, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Ah.
era Love Me Two Times, Los Doors. La venganza será terrible.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos aquí en el Paseo La Plaza, ahora con mensajes que llegaron al 4535-2700 y también del público que está aquí presente.
Bien, aquí tengo uno de Adrián de Merlo que dice: Dolina, te cuento que en mi casa decidimos sacar los trapitos al sol por un problema familiar. Se rompió el secarropa.
Bueno, muy gracioso. Gracias a este amigo que me mandó una tarjeta postal muy linda. Jano, o Javier, es Javier. Javier, soy un madrileño, 26 años, que os escribe porque bajando un volcán se puso a escuchar unos programas de La Venganza.
¿Bajando un volcán?
Bajando un volcán, por la ladera del volcán. Dice que se reía con tal violencia que los lugareños escapaban creyendo que él era un loco salido de las ascuas del volcán, o probablemente creyendo que se trataba de una erupción del volcán. Y era el que se reía. Saluda, Javier, a Tincho, un rosarino misionero que nos descubrió a sus ojos, al malplatense Facundo y al madrileño Pablo, que también lo instruyó para que escuchara este programa. Muchas gracias, querido amigo. Linda postal nos mandó. Ya dice que amenaza con volver a la Argentina.
Enviada por correo.
Sí.
Algo de que hace mucho no veía.
Dale.
Bien, aquí José Luis de Versalles dice: bueno, el sábado pasado me junté con unos compañeros de la secundaria y me di cuenta que las mujeres no parecían mi madre, sino mi abuelo Dionis. Mi abuelo.
Bueno.
No sé, una cosa.
Venimos de Tucumán para verte, es un placer. Que disfrutamos por radio todas las noches. Dicen Adrián y Marcelo. ¿Dónde estarán Adrián y Marcelo? Allá está, muchas gracias por venir. Dale.
Señor Alejandro, le pregunta a Octavio de Caballito, ¿qué diferencia se encuentra entre el teatro griego y el teatro de la modernidad?
No sabría contestar esa pregunta ahora en este momento. Dale.
Correcto.
Javier de Castelar dice, tenía toda la intención
pero
de ir a ver.
Pero evidente, ¿no? Nombro una sola cosa, ¿no? El carácter fijo del protagonista, del antagonista, del coro, los recursos que se repetían, pero además la cercanía de la ceremonia que había dado origen al teatro, ¿no? Que era una cosa ritual, eso está presente en el teatro griego, en la modernidad, desde luego hay otra cosa, es el espacio más reducido, la reducción de los temas míticos y la aparición de temas burgueses. El tema del marido engañado es uno en el teatro griego, que es una cosa trágica relacionada con el destino, con la imposibilidad de eludirlo, está relacionado con el amor, con la venganza y con la muerte. Y en el teatro burgués es un tema casi gracioso.
El mancebo que casó con mujer brava.
Por ejemplo. No, bueno, pero esa era la mujer autoritaria, ¿no? La historia del mancebo que casó con mujer mala. No sé si es mancebo. Dale.
Javier de Castelar dice, tenía la intención de ir a verlos al Paseo de la Plaza, pero me dijeron que la sala está tan alta que hay que llevar respirador artificial.
Sí, hay gente que no llega. Sí,
lo han intentado.
Sir Edmund Hillary trató de llegar hasta aquí y fracasó en el escalón 29, que desde entonces se llama el escalón de Hillary. Dale.
A ver, llamaba para felicitarlo, dice Patricia de Hurlingham, por su increíble audiencia de todas las edades. Un beso grande.
Bueno, soy David, quería mandarle un abrazo grande a mi papá Ismael, que está escuchando, y otro para mi hermana Claudia, etcétera, etcétera. Bueno, gracias, ¿eh? Y nada más, soy Jazmín, quería pedirte que saludaras a mi papá Carlos de mi parte. ¿Dónde está Jazmín? Se ha ido Jazmín. Hola,
allí
Jazmín.
Está.
Bueno, Carlos es el padre de Jazmín, es el que la ha obligado con total violencia a escucharnos. Bueno, muchas gracias Jazmín por venir aquí. ¿Qué le parece si vamos rápidamente al bailongo?
Muy bien, pausa y el sordo gancé.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10,
la radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, maestro, maestro. El sordo, el sordo, sordo. Arnaldo, Arnaldo. A nuestro querido maestro, los tres de América, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Elvira, la novia del Plata, le pedía temprano la pulpera de Santa Lucía.
¿Cómo no? A ver si me sale, yo no me acuerdo. No volvieron los trompas de rosa a cantarle vida a mi cielo. Y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo. Y volvió el payador más orquero a cantar en el patio vacío. La doliente y postrera serenata que llevaba hacia el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Oh, pulpera que no fuiste mía, como lloran por ti la guitarra de Santa Lucía.
Bueno. Bueno, maestro Rubén, que entró ahí a alejandrodolina.com.ar, le había pedido Ventarrón.
Ventarrón es muy difícil, pero un cachito podemos. ¿Cómo era?
Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo inventado de Nampa. Sos el más taura entre todos los tauras. Sos el mismo Ventarrón. Quien te iguala por tu rango en las calles que trenzan del tango. Y en la conquista de los corazones, si se da la ocasión. Ya no sos el mismo Ventarrón de aquellas horas. Sos cartón para el amigo y para los taitas un pobre Cristo. Y al oír un tango compadrón y retomado, recordás de aquel pasado la gloria cual de ventarrón. Gonzalo pide Fat Bottom Girls.
Mira vos.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside a red firelight. Oh, you're gonna let it all hang up. But bottom girls, you make the rock and roll go round. I was just a skinny lad, never knew.
Aquí también le piden All My Loving, también al trío.
Close your eyes and I kiss you. Anabela Santelmo pide Hall of Kinter.
Vale, de Paul McCartney. Thank you.
Bueno, maestro, aquí Guillermo, desde Los 12 Pasos, pide alguna bossa nova, por ejemplo.
Bueno. ¿Qué? ¿Quieres hacer bossa nova?
No.
Bueno,
yo estoy en un estado al borde del desmayo.
¿En serio? ¿Para tanto?
Sí, no, cante usted una bossa.
Bueno, hagamos vino Pipetti.
Bueno, cuente usted.
Tarantela de las orgías.
Ajá. Es un tema un poco escabroso, voy a decir, pero...
Buenos días, señoría, ¿qué dice, cómo le va? Bienvenido a nuestro día, gente, yo voy a comer. La guía linda, la sofía, la moneda, no tratará. Se la pasan a toda linda, que no se toque de tu belleza.
Bueno, hay trascendidos de que habría ingresado al paseo de la Plaza del Indio, ¿eh? No sé, de la producción. No sé si podemos confirmarlo. Sí.
Vamos a...
de Villa Bosch pide Solero Colorado.
¿Me parece?
Para irnos, ya, porque
para
estamos...
irnos ya, pues, vayámonos con otra un poco más.
¿Y
podemos irnos con el Solero Colorado? No, o con mi familia.
No, no, un poco indeciso.
No sé, con lo que quieran ustedes.
Vamos con mi familia.
Vamos con mi familia.
Bueno.
Yo con mi familia. Que
para ir un poco más.
¡Felicio, niño, niño, hombre!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. Tenemos
una orquesta,
varias de generaciones. Si tú tienes todavía escuchando melodías,
¡vele, vele!
Clarinete, toco el violín, toco el trombón.
¡Vamos, niño! ¡El día de la noche se ve con los mayores! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
¡Hombre, la letra, chico, la letra! ¡Me olvidó la letra! ¡Rápido!
¡Que la tiene, no que la tiene, no hombre!
La trompeta, mi abuelo,
y para terminar,
por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, la temperatura actual 18 grados 9 décimas. Para los ruralistas se avanzó muy poco en las reuniones en el Ministerio de Agricultura, lo dijo el presidente de Coninagro, Carlos Garito.
No percibimos que se traduzcan resultados todas estas promesas y todas estas conversaciones que hemos tenido y propuestas que hemos dejado. En el día de hoy ha habido otra reunión técnica donde solamente han podido avanzar un poco en la reglamentación de la ley de emergencia y también planteamos reformular todo el sistema de política comercial, en el caso de la ONCA, con la resolución 543, hacer modificaciones, y es como que tienen que ver todavía, que se demora mucho, y realmente vemos que estamos aprovechando una oportunidad nuevamente ante la falta de expectativas, la falta de incentivos que estaríamos necesitando para poner el aparato productivo en marcha, ¿no?
Uruguay se prepara para el balotaje. La fórmula del Frente Grande, integrada por José Mujica y Danilo Astori, sale a recorrer el interior. No descartan viajar al exterior. Recordemos que la segunda vuelta se realizará el próximo 29 de noviembre. El Senado aprobó la ley que permite endeudarse a las provincias. El proyecto de reforma impositiva regirá por 2 años. La norma deja sin efecto los topes de gastos y endeudamiento para ese lapso. 18 grados, la temperatura en Buenos Aires, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. Y la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.